9:30 minutos, 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Estamos hablando de fútbol y también de nuestras cosas, de las cosas del campo español. Vamos a tener la primera parte del comentario de mercados y también la segunda. Nos iremos a Bruselas. Hablaremos del plan Pima de tractores con don Carlos Cabanas. Tendremos información sobre ganadería y también hablaremos de nuestra sección de historia de la sequía a lo largo de la historia de España. Serán tan solo unas pinceladas. Sigue abierto nuestro concurso. La pregunta es: apodo de un jugador del Atlético de Madrid que coincide con el nombre de un producto agrario. Apodo de un jugador del Atlético de Madrid que coincide con el nombre de un producto agrario. Formas de participar en nuestro concurso y que está en juego, pues están en juego en total 8 camisetas de Agropopular, conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com y en las redes sociales, David Iglesias
en Twitter en @agropopular y en Facebook en facebook.com/agropopularcope.
Pero para participar en el concurso antes se tienen que haber hecho seguidores o amigos,
sí,
¿no?
Que le den a me gusta y así pueden participar muchísimo mejor.
Sí, sí. Vale, en Facebook, ¿qué
en
dicen
Facebook,
los oyentes?
Pues muchísimos oyentes han participado y también hay algunos comentarios como el de Samuel Martínez, que nos dice: por fin os encuentro, nos levantamos todos los sábados para escucharos, a mi niña de 11 años le gusta mucho tu programa, es increíble porque luego las noticias que dais las debaten en clase.
Y que se ponga en contacto con nosotros, que queremos hablar con su hija un día de estos y que nos digan sobre todo de dónde es, y ya solo por eso, para su hija una camiseta. Oye, estoy generoso.
Muy bien. Arturo Romerito nos dice: buenos días, maestro del campo, primero escucharlo a usted y luego a salir a hacer deporte, abrazos desde Badajoz. Y bueno, vamos a dar los ganadores de la semana.
De la semana, de los que han participado a través de las redes sociales, han intervenido a lo largo de la semana.
Mucha gente que participa durante el sábado y se queja que no coge camiseta, pero que participe durante la semana, y así tiene más posibilidades. En Twitter, Juan Manuel Montoro.
¿Sí?
Y en Facebook,
vaya,
Chelo
este apellido,
San Félix.
Este apellido, esperemos que no sea familia del ministro, ¿bien?
Y en Facebook, Chelo San Félix.
Bien, y vamos, gracias David, vuelve a tu cubículo ahí a seguir trajinando con las redes sociales. De un David al otro David, nos ha llamado David Naranjo, que va camino del partido en Lisboa. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde vas ahora mismo, dónde estáis?
Pues estamos llegando ahora mismo a Mérida.
A Mérida. ¿Y soy del Real Madrid o del Atlético de Madrid?
No, del Atlético de Madrid.
Bueno, que te yo, dices así, como es que yo no sabía de quién eres. ¿Qué vais, en un autocar que se ha organizado?
Sí, vamos en unos autobuses que ha puesto Express, Avanza, y hemos salido a las 5 de la mañana de Méndez Álvaro.
¿Tú estás casado o soltero?
No, soltero de momento.
¿Y qué te ha dicho tu novia cuando te ibas?
Qué suerte.
Qué suerte y que no vuelvas.
Bueno, eso no.
Bueno, eso no. Ahí, ¿el autocar va lleno?
Sí, va lleno. Vamos, los cansados de las 5 de la mañana, vamos los autobuses.
¿Se nota mucho tráfico o no?
Pues a la salida de Madrid sí, pero ahora de la carretera poquito, tampoco se están viendo muchos coches.
Espera, que te vamos a comentar la previsión del tiempo en Lisboa para la hora del partido, Alejandro.
Pues en todo el día en Lisboa va a ser un tiempo bastante agradable, las temperaturas pueden subir hasta los 20 grados de máxima y en la hora del partido tendrá entre 14 y 18 grados y algunas nubes sueltas.
Pues nada, David, que no vais a tener problema de lluvia.
Muy bien.
Pues a pasarlo bien.
Muchísimas gracias.
Adiós, un abrazo. Hasta luego. Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados internacionales, bajadas del precio del trigo y también del maíz. Y en Chicago, subida del precio de la soja en comparativa semanal, el 3,4%. ¿Qué ha pasado en el mercado interior español? Pues que la semana comenzó con subidas en los precios de algunos productos. Por ejemplo, la lonja del Ebro, la cebada, subieron 5 euros, cotizaciones entre 169 y 185. También subió el trigo pienso, 3 euros. Y el maíz grano seco subió un euro. En Ciudad Real, repeticiones generalizadas, salvo en la cebada, que subió 6 euros. En Salamanca, también subida de 3 euros. Pero a medida que iba pasando la semana y por la confluencia de diversos factores, pues esas subidas dejaron de existir y predominaron las repeticiones. Y algunos operadores nos dicen que incluso a finales de la semana se habían registrado algunas bajadas en los precios. Esto es lo que podemos comentar en lo que respecta al mercado de los cereales. Pasamos ahora a otros productos. Mariluz Álava.
En el mercado de frutas, la lonja del Lebrón ha comenzado a cotizar las primeras cerezas Burlac entre 2 y 2,50 euros por kilo en almacén, dependiendo del calibre. En el resto de las frutas, como pera y manzana, han repetido. Y en Valencia bajan las nectarinas, tanto blanca como amarilla, oscilando entre 30 y 85 céntimos de euro por kilo. Y aparecen las primeras cotizaciones de melocotón temprano entre 50 y 80 céntimos de euro por kilo.
Cítrico, la lonja de Córdoba ha celebrado esta semana su última sesión de esta campaña, donde destaca la escasez de operaciones en campo, con una ligera bajada en la cotización de la naranja Valencia Late de primera calidad, que es la única variedad que cotiza y se sitúa entre 14 y 18 céntimos de euro por kilo en árbol. El limón Berna también baja un céntimo, cotizando a 53 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
Fuentes de los CEPA señalan fluidez y mercado operativo con repetición de precios. En Lampante se han registrado más fluctuaciones, pero el precio se ha mantenido en 1.653 euros por tonelada. Los aceites extras cierran a partir de 2.000 euros hasta 2.450 euros por tonelada si se dirige al exterior. Por su parte, el sistema de información de precios en origen Pulred recoge bajadas generalizadas, fijando un precio medio de 1.791 euros en virgen.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Pues vamos con un par de consejos.
New Holland es pasión, producto, servicio. New Holland son personas. Empresa líder en maquinaria de recolección 2013. Con una amplia red de más de 70 concesionarios oficiales en toda España a su servicio y siempre cerca de los clientes. Confía en New Holland. Ganadores en todos los campos.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
El lunes hubo reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, primer consejo formal al que asistía Isabel García Tejerina como ministra. Se abordaron las medidas a adoptar frente a las importaciones de cítricos de Sudáfrica. Eugenia.
Este asunto se trató a petición de España, que manifestó la necesidad de que se adopten medidas inmediatas para evitar la entrada de la enfermedad de la mancha negra a través de las importaciones sudafricanas ahora que está comenzando la campaña. El comisario europeo de Sanidad, Tonio Borg, anunció que el 27 de mayo se votará en el Comité Permanente Fitosanitario una propuesta con medidas para hacer frente al problema. La Comisión ya presentó hace unas semanas un primer proyecto que fue rechazado por los Estados miembros por considerarlo insuficiente.
Durante el Consejo se abordó también el problema de la falta de productos fitosanitarios para ciertos cultivos especializados debido, entre otras razones, a que su desarrollo y fabricación no es rentable para los industriales del sector.
De momento solo se ha acordado crear un órgano de coordinación que permita intercambiar las informaciones y experiencias de los Estados miembros en esta materia para tratar de favorecer una mayor disponibilidad de fitosanitarios para estos usos. En el Consejo se habló, por otro lado, de desperdicio alimentario y de cómo reducirlo. En este punto la Comisión se mostró abierta a eliminar la fecha de consumo como preferente en ciertos productos de larga duración como el arroz, la pasta o el café. Y por último se trató del bienestar de los animales durante el transporte a petición de algunos Estados miembros que piden que se refuercen las exigencias actuales. Sin embargo, la Comisión señaló que por el momento no tiene intención de reforzar el dispositivo vigente, sino más bien hacer que se cumplan las normas actuales. En este punto, la delegación española señaló que se opone a que se establezca un límite al tiempo de transporte del ganado.
Capítulo de pesticidas. Según un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, más del 90% 57% de los alimentos consumidos a nivel comunitario respetan los límites máximos de residuos de pesticidas establecidos.
El informe recoge datos del año 2011 en el que un 2,5% de los alimentos sí superaba esos límites. Los casos de superación más frecuentes se dan en los productos importados de Vietnam y Kenia y por productos en las espinacas, las judías no desgranadas, las naranjas, los pepinos y el arroz.
Y los ministros de Agricultura de la Unión Europea mantendrán un encuentro el mes que viene con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack.
Las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de libre comercio serán el centro de la reunión, unas negociaciones que cada vez tienen más detractores en Europa. Esta misma semana, más de 120 organizaciones, que van desde asociaciones de consumidores hasta organizaciones de defensa del medio ambiente, pasando por las de defensa de la agricultura y el medio rural, han publicado una declaración conjunta en contra de esas negociaciones.
Pues finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos. Como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas. Porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander. Queremos ser tu banco.
9:41 minutos, quedan aproximadamente 4 minutos para participar en nuestro concurso de hoy y ahora vamos con nuestra sección dedicada a la maquinaria.
Tengo un tractor amarillo, ¿qué es lo que se lleva ahora?
Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César, ¿cómo está usted?
Hoy vas a tener que ceder tu tiempo al secretario general de Agricultura y Alimentación, don Carlos Cabanas, para hablar del plan PIMA.
Indiscutiblemente sabe mucho más que yo y puede dar mejor información que la que pueda dar yo.
Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Le supongo ya casi pegado al televisor o subido a la lámpara, nervioso, perdido, porque usted es del Real Madrid, me han dicho, ¿no?
Bien sabe usted que no es verdad, que soy del Atleti.
Ah, bueno, pues no sé por qué creía yo que era del Real Madrid. Bueno,
no sé, informaciones que le han dado que no son correctas.
¿Sabe usted, a ver si sabe usted, pero no lo diga, el apodo de un jugador del Atlético de Madrid que coincide con el nombre de un producto agrario?
Pues sí, 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 sí lo sé.
Pues no lo diga. Bueno, ¿qué pasa con el plan PIMA?
Pues el plan PIMA, el lunes se abre ya el periodo de solicitud. Han pasado ya los 15 días, hoy justamente es el 15º día después de la publicación de la resolución, la convocatoria que se publicó el día 6 de mayo, y por tanto el lunes ya abrimos el plazo para la solicitud del PIMA, y el lunes mismo se subirá también a la página web del Ministerio pues el listado de concesionarios de puntos de venta adheridos al programa.
¿Cuántos concesionarios hay más o menos adheridos?
Pues todavía no tenemos la cifra cerrada, pero van a ser muchos los concesionarios que se han adherido, porque lógicamente es una oportunidad para todas las casas comerciales el poder adherirse al programa.
¿Tú tienes alguna información al respecto, Julián?
Pues sí, según tengo yo entendido, serán alrededor de unos 300 los que se van a adherir.
¿Y qué es lo que tiene que hacer un agricultor que esté interesado?
Pues un agricultor que esté interesado lo que tiene que hacer es hacer la solicitud a través precisamente el punto de venta. Hemos establecido un modelo de solicitud telemática. Ellos tendrán que dirigirse a su punto de venta y a través del punto de venta será el concesionario el que remitirá directamente la solicitud al Ministerio, donde tenemos un plazo determinado de unos 130 días para poder resolver las solicitudes que hayan presentado los distintos agricultores.
Bueno, pues ya comprobaremos cuando salga eso si se han adherido también los concesionarios de Honda Ere, porque quiero recordar que su general manager of sales para España y Portugal y tal, don Germán Martínez Trápaga o algo así, dijo que a ver si me acuerdo, que espero que no se confirme el desastre, calificaba el plan PIMA de desastre. Ya seguiremos atentamente si los de Honda Ere se adhieren o no se adhieren. Bueno, hablamos ahora, don Carlos, de el calendario que queda para la aplicación de la PAC.
Pues sí, esta semana se ha convocado el Consejo Asesor Agrario, el que informaremos el próximo día 28 sobre lo que va a ser el calendario de estado de situación de la reforma de la PAC. A partir de la primera semana de junio vamos a convocar todos los jueves a las comunidades autónomas para presentarles los primeros borradores de reales decretos, dos reales decretos que estamos trabajando. Por un lado, el Real Decreto de Asignación de los Derechos de Pago Básico, y por otro, el Real Decreto de las Ayudas, en el que vamos a poner en marcha y vamos a trasladar a las comunidades autónomas pues lo que son el pago básico, lo que es la ayuda acoplada, los jóvenes, pequeños agricultores, agricultor activo, actividad agraria, es decir, toda la información para ya poder, a lo largo del mes de junio y el mes de julio, tener cerrado ya los reales decretos para, digamos, tener pues casi con 6 meses de antelación a la entrada en vigor, pues cerrado ya todo lo que es la legislación para la nueva PAC.
¿Cuándo se asignarán los primeros derechos?
Bueno, los primeros derechos se tendrán que asignar ya a partir de la nueva PAC. Es decir, nosotros lo que tendremos es el Real Decreto, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2015, y a partir de 2015 es cuando entrará ya la asignación de los derechos en las solicitudes que se hagan desde la primavera del 2015.
Pero digo que cuando sabrán las primeras comunicaciones, cuándo les podría llegar a los beneficiarios, cantidades aproximadas que le corresponderán.
Es decir, yo me imagino que ya todos los agricultores ganaderos, a partir, digamos, de la referencia que tengan de la región en la que estén, más la referencia de los que hayan cobrado en el año 2014, más o menos podrán saber exactamente en qué, digamos, estrato están, y por tanto yo creo que con esa información sea suficiente. Lógicamente, hasta el mismo año 2015 no se le podrá asignar los derechos, porque hasta que no se haga la solicitud del año 2015 no se les podrá asignar directamente los derechos a los agricultores. O sea, tiene que haber una solicitud previa por parte de los agricultores y los ganaderos, y a partir de ahí se asignará. Es decir, estamos hablando de junio, yo creo que es junio de 2015, una vez que haya acabado el plazo de solicitud del año que viene.
Bueno, ya ha finalizado el plazo para participar en nuestro concurso, así que le autorizo a que diga usted la respuesta. Apodo de un jugador del Atlético de Madrid que coincide con el nombre de un producto agrario. Que le autorizo a que lo diga.
No, yo prefiero que sean los concursantes los que lo digan, ¿eh?
Los concursantes ya lo han dicho, pero tenemos que dar la respuesta. Que un seguidor como usted del Atlético de Madrid, no saberlo, le hemos pillado en fuera de juego.
El Cebolla Rodríguez, por supuesto, el uruguayo Cebolla Rodríguez.
Exactamente. Bueno, pues esa es la respuesta correcta. El uruguayo, el Cebolla Rodríguez. Gracias, don Carlos.
Muchas gracias, César.
Buenos días, hasta luego. Seguimos en Agropopular, la semana que viene, clave para solicitar las ayudas del plan PIMA.
Cuando cobre el pagaré, qué gusto te vas a dar.
Estamos procesando los datos y en unos momentos ofreceremos el resultado del concurso. Mientras tanto, vamos con algunas noticias de ganadería. En pollos, el número de explotaciones se recuperó en 2013. Eugenia, los primeros párrafos.
Pues se recuperó, como dices, ligeramente en España el año pasado y superó de nuevo la cifra de 9.000 instalaciones, de acuerdo con el último informe del Ministerio de Agricultura. Galicia, Cataluña y Andalucía suman más de la mitad de las granjas.
Leche, la ministra o el Ministerio revisará el Real Decreto sobre los contratos del sector lácteo.
La ministra de Agricultura ha anunciado que revisará ese Real Decreto sobre contratos para que las medidas sean cada vez más en beneficio del sector. Ha explicado que han analizado el tiempo que se lleva aplicando el paquete lácteo y se ha considerado necesario plantear una revisión del texto, pues que después de un año y medio el sector identifica situaciones de mejora que es necesario corregir.
Y productores e industria piden que no suba el IVA al 21%.
Los representantes tanto de ganaderos como de industrias cárnicas han enviado una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le piden de nuevo que el gobierno no suba el IVA de los productos que ahora cuentan con el tipo reducido del 10% al tipo general del 21%.
Citábamos antes a Juan Manuel Montoro, que nos contesta a través de Twitter. Dice, pues no, don César, no soy familia de don Cristóbal, aunque me gustaría tenerlo como tío, lo de tío entre comillas, un saludo. Pues dicho queda. 9:49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Dónde está usted?
En Albacete.
¿Y qué han hecho allí?
Pues ahí hemos hecho las 28ª asamblea de la asociación, y aparte hemos celebrado dos mesas nacionales del ovino y de los cereales, con una asistencia enorme. Ha habido más de 500 personas asistiendo a estas jornadas.
Y le han recibido usted como presidente de la Asociación Española de Lonjas. Enhorabuena.
Muchas gracias.
No entendemos cómo ha sido posible, pero ha sido posible. ¿Cuántos años lleva usted?
Bueno, pues 20. Lo que pasa es que con amigos como usted...
No necesita enemigos.
Ningún enemigo.
Bueno, porcino de capa blanca en Lérida, el selecto, 1,390 euros. El normal, 1,378 euros. Grasos, 1,366. Subida de 0,017 euros. El lechón, 43 euros. Bajada de 1,5 euros. Cuéntenos usted.
Cambio de tendencia en los precios del porcino de capa blanca, esta vez reflejando una ligera subida. Los motivos son fundamentalmente dos. Uno, la escasa oferta de cerdos en estos momentos y el fuerte incremento de los precios en el mercado alemán. La industria tiene un alto nivel de actividad, lo que hace que la demanda esté preocupada por cubrir sus necesidades. Las exportaciones también se muestran activas, aunque las salidas a Rusia siguen paralizadas.
El porcino ibérico ha bajado tanto en la lonja, los animales cebados, tanto en Extremadura como en Salamanca. Por ejemplo, Salamanca, bajada de 0,005 euros. Y vamos con el vacuno de sacrificio, para sacrificio.
Descenso generalizado en los precios de las canales, tanto para los machos como para las hembras, en un mercado cuya característica principal sigue siendo el escaso consumo interior, al mismo tiempo que las exportaciones a terceros países arrastran una cierta pesadez.
Vamos ya con el ovino.
Bueno, pues la Mesa Nacional de Ovino, celebrada allí en Albacete, acordó la repetición generalizada en los precios de los corderos, donde se puso de manifiesto la escasez de oferta y se resaltó también la escasez de ventas, que solamente se salvan por las exportaciones, que mantienen el mercado lo suficientemente tenso como para no bajen los precios por ahora.
Tenemos las cotizaciones en la lonja de Extremadura, o yo las tenía por aquí, a ver si las encuentro, que siempre me ponen trampas a mí también. Repetición de precios, cotizaciones entre 2,51 y 3,40 euros, y decía repetición de precios. ¿Tenemos ya los ganadores? Mamen, espere un momento, don Joaquín.
Sí, ya los tenemos. Por teléfono ha sido Ángel García, que nos ha llamado desde Valencia. Por correo electrónico, María José Gómez, que nos ha escrito un email desde Toledo. En Facebook, el ganador es Carlos González, que nos ha escrito desde Guadalajara por esta red social. Y en Twitter, Ricardo Benito.
Pues a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Cuéntenos usted el complejo erótico.
Pues en pollo, repetición de precios en un mercado equilibrado y firme, que permite que la talía de la lonja del Ebro permanezca una semana más sin cambios. De cara a la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios, es decir, 1,35 euros kilo vivo. En conejos, mercado equilibrado, lo que supone la repetición de sus precios, que han oscilado esta semana entre 1,59 y 1,80 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición también de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, también reina el equilibrio y firmeza en sus precios, de tal manera que en la mayoría de los principales mercados las cotizaciones no sufren ninguna variación, repitiendo todos los gramajes y clasificaciones.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Hemos finalizado así la segunda parte del comentario de mercados y está con nosotros nuestro historiador de cabecera.
Soy Pepito Perdiguero, soy una gloria española de mi colegio primero. Empezando por la cola,
mi papá quiere que sea pronto un gran historiador.
La sequía ha estado muy presente en la historia de España, así que hoy vamos a dar algunas pinceladas que me parece que les van a resultar de lo más curioso. Adelante, buen hombre.
Hola, buenos días, César Lumbreras. Pues ya sabes que estando en un país en el que la costumbre es sacar a los santos y a las vírgenes en procesión cuando no llueve, lo suyo sería comenzar por eso. ¿Tú sabías que la institucionalización en la iglesia de esas procesiones rogativas se debe a un obispo y santo galo?
Ah, pues no lo sabía, pero ilústrame.
Bueno, pues nuestro hombre es San Mamerto, que fue obispo de Vienne, en la entonces Galia, en el siglo V. A él se le atribuye que se institucionalizasen las rogativas para aplacarlo a los desastres naturales, y a partir de ahí, poco a poco, se fueron extendiendo a otros países.
Y ya sé que puede sonar raro, pero creo que la Iglesia tiene un gran papel a la hora de documentar sequías, ¿no?
Sonará raro, pero no va mal encaminado. Ten en cuenta que durante siglos los archivos diocesanos de las parroquias han servido a los historiadores para ver cuáles fueron los periodos de sequía. ¿Y cómo? Pues se preguntarán los oyentes. Pues muy fácil, hay que tener en cuenta que todas esas rogativas quedaban registradas en los archivos.
O sea que si se sacaba al santo de un pueblo para pedir que lloviese, quedaba anotado.
Pues más o menos así es. Además, las cosas estaban perfectamente reglamentadas. Se comenzaba con rogativas, luego se exponían imágenes o reliquias y a mayor grado se las sacaba en procesión.
¿Y sabemos algunos años de sequías fuertes por este método?
Sí, sí. Por ejemplo, sabemos que los años 1567-1568 fueron muy duros en cuanto a agua en las comarcas de Tortosa, Urgel y Barcelona. Allí, pues las aceñas llegaron a dejar de funcionar de lo que bajó el caudal de aguas. Otros años de sequía muy fuertes fueron 1604, 1605 o 1616-17.
Bueno, pues la semana que viene continuamos con la sequía. Sí, señor. Nos ilustras con más datos sacados por este método.
Sí, fuera de la parroquia, sí.
Tenemos algunos de los ganadores, por ejemplo, María José Gómez desde Toledo. Buenos días, María José, y enhorabuena.
Hola, buenos días, don César. Muchísimas gracias.
Que sea enhorabuena, recibirás esas dos camisetas. ¿Qué decía el correo de María José, mamén?
Pues decía que el pueblo de al lado al suyo se llama igual que el jugador por el que preguntábamos y que allí tiene ella la cooperativa de aceituna, y también en broma contestaba que podía haber sido Mario Suárez por el tipo de trigo Marius que ella sembró hace muchos años.
María José, ¿cuál es tu pueblo?
Pues mi pueblo es Domingo Pérez.
Domingo Pérez, y está al lado de Cebolla.
Sí, sí, de Cebolla. Bueno. Y sí, está Cerralbo, Sillán de Vacas, Domingo Pérez, Cerustes. No sé si conoce la zona.
Sí, la conozco. Bueno, pues sí. Enhorabuena, María José, recibirás las camisetas.
Muchísimas gracias, don César.
Hasta
y
luego.
Muchas gracias por el programa, ¿eh?
Ángel García, buenos días, Palencia.
Buenos días.
Enhorabuena también, ¿desde dónde nos has llamado? Porque lo tuyo ha sido por llamada, ¿no?
Sí, sí, por llamada.
¿Desde dónde nos has llamado?
Bueno, desde un pueblo que se llama Ventoso de Pisuerga.
Pues recibirás también las dos camisetas, Ángel. ¿Eres aficionado al fútbol?
Pues sí, bastante.
¿Del Atleti o no?
Más bien del Atleti.
Bueno, pues nada, que haya suerte.
Pues muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Pues que haya suerte para todos. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta entonces, que lo pasen bien.
César Lumbreras,
Agropopular.
COPE, estar informado.